Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es el programa ya 4.074 de la historia de Tiempo de Español. Y ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hace un año, en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, perdíamos 0-1 en casa con el Leganés. Veníamos de empatar a 1 en campo del Sevilla, pero las sensaciones eran horribles, malísimas, porque además, si ustedes se acuerdan, después de los últimos especiales de pretemporada, empezamos a hablar de no soy feliz, que no me han traído lo que yo quería, etcétera, etcétera. Ese era el final, o el principio del final, de la historia de El Faraón, de Quique Sánchez Flores, al que algunos vanagloriaban y le llevaban a los altares, y además lo consideraban que era un entrenador muy bueno y era bastante querido entre las mujeres, decían que era muy guapo. Bueno, pues al cabo de un año, un entrenador que hace 10 años salió por la puerta de atrás del club, como es Rubi, le ha dado un giro radical a lo que es el estado anímico del club. Luego hablaremos, por supuesto, del tema del mercado de fichajes, porque quedan 4 días para acabar el mercado de fichajes, que acaba el 31 de agosto. Pero a mí me gustaría analizar un poco y profundizar en qué momento estamos, no solo a nivel deportivo, sino también social y a nivel económico. Miren, a nivel deportivo, lo de ayer hacía años que no lo veíamos. Años es años. Yo tendría que pensar y volver un poco la vista atrás a la época de Pochettino. Partidos contra el Valencia, por ejemplo, partidos contra el Atlético de Madrid, partidazos tremendos donde, por ejemplo, estaba Verdú, estaba Romaric, estaba Osvaldo, jugadores que ahora no están, pero que tenían una calidad como la misma calidad que tenemos ahora. Lo que ocurre es que en aquel momento, como éramos, entre comillas, un equipo también, que veníamos de una situación difícil, campo nuevo, etcétera, etcétera, no se le dio la importancia que creo que tuvo la época de Mauricio. Y en momentos difíciles, el fallecimiento de Dani, toda la historia del nuevo estadio, la crisis económica, que la vivimos haciendo casi el estadio, así que por lo tanto estábamos construyendo un estadio y se veía una crisis económica tremenda y conseguimos acabar el estadio. Pero nunca se nos dio, creo que, la importancia que de verdad tuvo este club. Al cabo de unos años, bueno, pues la cosa fue un poquito en declive, llega el presidente Chen con un proyecto, bueno, yo diría que ilusionante en su momento, pero que fue un auténtico fracaso. Un fracaso a nivel económico, a nivel social y a nivel deportivo. Yo creo que es muy difícil en estos momentos separar la situación actual de lo que pasó el año pasado o hace 2 años. Es que es complicado el mantenerlo al margen. Ya sé que mucha gente dice, es que no hay que hablar del pasado, pero es que es difícil hablar del presente o de un posible futuro más cercano si no hablamos del pasado. Y cuando hablamos de ese pasado, hablamos, por ejemplo, del tema límite salarial, del no poder fichar lo que queremos fichar, de haber perdido un año y medio. Son cosas que, desgraciadamente, por mucho que nosotros no queramos recordar, hay que recordarla. Hay que recordarla porque es importante hacerlo. Porque si no conseguimos hacer esto, al final volveremos a caer en los mismos errores que caímos hace unos años. Y eso no es bueno. Creo que hemos empezado una regeneración del club, un proyecto distinto. Sí que es verdad que tampoco nos tenemos que volver locos ahora y pensar que el partido de ayer va a ser la señal y la línea que vamos a realizar todos los partidos, que no vamos a tener crisis de resultados, crisis de juego. Es posible, muy posible, que a lo largo de la temporada haya momentos que nos volvamos un poco locos y que pensemos que la situación no es la que creíamos nosotros, que hemos pegado un bajón, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos que saber llevar. Y tenemos que ayudarnos para saber llevarlo. Y de verdad que me encantaría que fuéramos capaces de hacer esa lectura de decir, oye, que posiblemente hemos perdido una serie de partidos, no estamos en el nivel que todos queremos, pero sí que es cierto que el equipo se mantiene vivo. Y la ilusión con la que hemos empezado esta temporada no la podemos perder. Y habrá momentos, repito, muy complicados a lo largo del año. Momentos muy difíciles. Pero esos momentos difíciles son totalmente distintos a los que podíamos haber entendido o intentar comprender el año pasado o hace dos temporadas. Porque la situación es totalmente diferente. Venimos de intentar regenerar un club que iba totalmente económicamente perdido. Que hemos hecho las cosas muy mal. Cuando digo hemos, lo digo entre todos, porque yo no puedo estar al margen. Si ganamos, ganamos todos. Y si perdemos, perdemos todos. No pierde solo el entrenador o los jugadores, sino que perdemos todos. Ya sé que ni yo estoy en el campo ni dirijo. Pero sí que puedo intentar generar también una sinergia positiva para que todos podamos empezar a pensar que tenemos un camino a seguir. Que no va a ser fácil, porque no es fácil. No es fácil tener que perder un año como estamos perdiendo este año, intentando regenerar lo que hemos hecho mal. Pero es igual. Mientras haya alguien que tenga ilusión, mientras los jugadores se crean lo que están haciendo, mientras tengan una mentalidad ganadora, que podemos perder, porque ayer pudimos perder al principio, es decir, la primera media hora fue del Valencia. Y luego, bueno, pues pudimos ganar 3-0 tranquilamente o 4-0. Pero es la imagen que dio el equipo, el saber a qué jugamos y que el entrenador es capaz de transmitir lo que él dice en una rueda de prensa, luego transmitirlo y llevarlo a cabo en el campo. Es decir, la teoría siempre es muy bonita, la teoría de Quique, y ya sé que estoy comparando, pero es que no me queda más remedio que hacerlo. Quique llegaba a una sala de prensa, a una rueda de prensa, y nos vendía unas historias tremendas. Casi todo el mundo se la creía. Yo he leído artículos de opinión, crónicas de partidos, crónicas de rueda de prensa de Quique, como si su palabra fuera un dogma de fe. Y su palabra no era un dogma de fe. Su palabra se quedaba en eso, en palabras. Y llega un entrenador con menos nombre, que repito, de aquí salió de una manera, bueno, pues por la puerta de atrás, cesado por Ramón Planes en su momento, lo sustituyó en el filial Perarnau y tuvo que, bueno, pues hacer una travesía también a nivel personal, a nivel deportivo, de lo que él quería ser como entrenador. Pero siempre la ilusión de Rubi fue volver al Español y entrenar al primer equipo. Y esto lo ha transmitido. Ha conseguido que unos jugadores que pensaban que eran unas castañas, que eran muy malos, hacer que se crean que son mejores de lo que a lo mejor son, no lo sé. Porque claro, yo no sé si Roca va a ser ahora internacional absoluto, si David López volveremos a pedir que vaya a la selección, si Javi López parece Cafú ahora. Son cosas que a veces hay que entenderlas dentro del contexto, y el contexto es un contexto de un técnico que desde el primer día que llegó les dijo a los jugadores que iban a tener unos objetivos importantes, que iban a luchar por algo, que les iba a hacer creer en lo que hacían. Y lo dijo en la rueda de prensa el sábado Rubi, cuando le preguntaron si a los jugadores les había dicho cuál era el objetivo, y él dijo, sí, les he dicho unos objetivos bastante elevados, que era lo que les dijo a los jugadores del Huesca. Cuando llega a Huesca les dice, el objetivo es subir de categoría. Un equipo que era, creo, el penúltimo en masa salarial o en presupuesto de la segunda división. Y subieron. Y tuvieron momentos difíciles, porque hubo un momento de la liga entre el inicio de la segunda vuelta y los últimos partidos de Liga que, llevaban, creo que estuvieron como entre 6 y 8 partidos sin ganar. Pero como habían conseguido ese colchón de puntos, al final el Huesca subió. Y el objetivo nuestro tiene que ser el objetivo de todos, no solo del entrenador o de los jugadores, sino también de la dirección deportiva, que estoy convencido que lo es también, porque el trabajo que está haciendo Rufete me parece enorme, al igual que lo que está haciendo Perarnau, por muy desvirtuado que se pueda ver por todo el tema económico. Y también estoy convencido que el presidente ahora empieza a creer en la gente que tiene y que no se ha equivocado. Dentro de un año, dentro de un año estaremos hablando teóricamente de una temporada nueva, pero sí que es verdad que a lo mejor dentro de 5 o 6 partidos estamos ya, que hemos perdido tal, que no estamos como todos creíamos. Tengamos un poco de paciencia porque el equipo que jugó ayer es el mismo equipo que el año pasado y teóricamente con un jugador peor. Digo teóricamente porque Gerard Moreno es, digo yo, mejor que Borja Iglesias en estos momentos. Pero pues miren, ayer sin Gerard Moreno y con Borja Iglesias, resulta que el equipo le ganó muy bien al Valencia. Y esto es mentalidad. Mentalidad de un entrenador que ha conseguido que los jugadores sepan a qué juegan, que cada uno esté en su posición, que sea además un entrenador ambicioso y valiente, y no un entrenador cagón y además sin ambición. Esto es lo que ha cambiado. Porque los jugadores, repito, son los mismos, iguales. Hasta hemos podido perder a un lateral que era mejor que el otro. Digo que es posible. Estamos jugando con un jugador hermoso que el entrenador, el anterior, lo tenía puesto con una cruz. Con Javi López, que acabó jugando porque ya no quedaba más remedio que tenía que jugar él, no había otro. Un centro del campo con Roca, que estaba postergado a la grada. Pero a la grada es a la grada. Granero en una banda. Darder rayado en la otra banda. Con un Batistao que de todos los que jugaron ayer era el que más o menos junto a David López jugaba más. Diego López jugó poco porque ya saben que además tuvo la lesión, empezó más tarde y era Pau más o menos el que siempre jugaba. Y luego un Sergio García que, jugaba, pero bueno, tampoco era la alegría de la huerta. Pues son los mismos. Y repito, el mejor jugador de la pasada temporada de este equipo ya no está. Ya no está. Solo llevamos 2 jornadas. Por lo tanto, tampoco vamos a pensar, como alguno me ha pedido, que ya tengo que poner la música de la Champions. Estamos en zona Champions, estamos cuartos, pero está claro que hoy acabaremos quintos o sextos. Pero es igual, no importa. La imagen del equipo, la comunión de la afición en el día de ayer es lo importante. El tener ilusión. Esa ilusión que hemos perdido durante, yo diría que año y medio. Digo año y medio porque la primera media temporada con Quique creo que estuvo bien. No estuvo mal. 11 fichajes casi. Tendría que ahora recordarme todos los fichajes que tuvimos. Pero, claro, cuando empieza la era Quique, Roberto, De Michelis, hay algunos que tengo que decir porque estaban también. David López, Diego Reyes, Jurado, Javi Fuego, Piatti, Batistao. ¿Quién me falta más? Llevo 8. Alguno más me faltará. Es igual, el otro Reyes. 9. Creo que eran 11 fichajes al final. Claro. Tú veías la alineación del Español y decías, este es un equipazo. Este equipo tiene que luchar por Europa. Y creo que todos, en el fondo, pensábamos que a pesar de que el famoso programa, o como se le llamó Ramón Robert a ese proyecto, el primer año era quedar octavos, el segundo luchar por entrar en la Europa League ya, o entrar casi en la Europa League, y el tercero por la Champions. Eso fue lo que se nos vendió. Eso fue así. Pero a mitad del primer año ya saben lo que pasó. Muy sencillo. Ya Quique dijo, uy, es demasiado esto. Esto es demasiado. Esto de meter a un equipo en Europa el primer año es difícil. Y ya empezó a partir de enero a hacer sus historias raras, cambiando jugadores, sacrificando a algunos, metiendo en partidos importantes cuando no jugábamos la opción de estar en Europa, Atlético de Bilbao, Villarreal, haciendo cambios. Bueno, me dejaba Álvaro Vázquez también en los fichajes. Dejaba Álvaro Vázquez. Así no era el camino. Estábamos en un proyecto, pero con pies de barro. Y eso que a nivel económico estaba consolidado. Pero a nivel deportivo el proyecto nació con pies de barro. Con un entrenador que no era el que quería el director deportivo, con un entrenador que elige el consejero delegado sin tener ni la más remota idea de lo que es el fútbol, y yo diría que ni lo que es el español, y ahí fue el problema, meterse en una situación absolutamente, en un pantano tremendo, sin saber dónde se estaba metiendo, en tierras movedizas. Y el presidente cayó totalmente ahí. Ahí se equivocó el presidente. Reconocido por él, públicamente no lo ha hecho. Públicamente el presidente Chen no ha dicho, me equivoqué. Confié en personas que no tenía que confiar. No lo hizo. Y espero que un día sea capaz de hacerlo. Que en una rueda de prensa, no sé cuándo, diga, me equivoqué. Y creo que entonces habrá mucha gente que empiece a creer otra vez en todo esto. Porque si no va a ser muy difícil creer en todo esto. Porque los resultados sí nos pueden ir bien, pero siempre vamos a tener esa duda de si el presidente quiere vender el club, no lo quiere vender, si quiere vender una parte, si todo lo que hace es para recuperar dinero. Claro, todas estas cosas quedan un poco en el ambiente, ¿no? Hay mucha gente que está esperando que la caguemos, que nos equivoquemos y pasar factura. Yo espero que por una vez, y que sirva de precedente alguna vez, porque siempre confiamos en muchas cosas y al final acabamos, haciendo las cosas mal, que tanto el míster como la dirección deportiva, también Ruggie Wass, que está en una posición donde siempre se lo he dicho yo a él, digo, el tema deportivo es no te metas, porque si no sabes torear, ¿por qué te metes? Como le decía a Manolete, pues lo mismo, porque Manolete Ramón Robert se metió donde no se tenía que meter y salió por donde no tenía que salir. Y también es verdad que si yo soy club, le hubiera pedido responsabilidades por todo lo que ha hecho. Pero civiles o penales, no lo sé. Pero le hubiera pedido responsabilidades. Porque lo que estamos viviendo ahora no es de recibo. La situación actual a nivel económico no es de recibo. Hipotecados durante 2 años. O 3. Porque este es el tercero. Y estas cosas hay que saber llevarlas. Y toda esta alegría que tenemos todos después del partido de ayer, que creo que, y repito, no recuerdo un partido tan bueno ni el año pasado contra el Madrid ni contra el Atlético de Madrid, porque sí que es verdad que ganamos, pero jugamos un fútbol más defensivo, que a veces hay que jugarlo así. Pero la imagen de un equipo jugando al ataque, presionando, sabiendo lo que hacía, de verdad, desde la época de Pochettino que no lo veía. Y esto, sinceramente me alegró. Porque en ningún momento del partido, sobre todo en la primera media hora, que el Valencia es un equipo Champions, que se ha gastado 80 millones en fichar jugadores. Otra cosa es que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Que Marcelino sea capaz de meter otra vez la filosofía que él quería, no lo sé. Pero sí que es un equipo hecho para eso. Es un equipo para jugar la Champions y para intentar volver a quedar entre los 4 primeros. Y un equipo como el nuestro, que el año pasado deambuló con 10 de los 11 jugadores que ayer estuvieron, más los cambios. Más los cambios, porque Hernán Pérez se cedió al Alavés porque nadie contaba con él. Y resulta que el día que vamos a jugar contra el Alavés, ustedes se acuerdan perfectamente, Quique Sánchez Flores empieza a hablar maravillas de Hernán Pérez, diciendo, ahora es el Hernán que yo quería, que me hubiera gustado tenerlo aquí. Mentira. Hernán ni jugaba ya en el Alavés. Y mucha gente se lo creía. Todo esto, toda esta mentira, toda esta demagogia, la gente se la creía. Cada vez menos, pero muchos se lo creían. Entró ayer Piatti, por ejemplo, que tampoco estuvo bien el año pasado, que marcó un gol y que reconoció que había perdido la ilusión de estar aquí, pero habló con Rubi y eso nos lo contó perfectamente, y ustedes lo saben, en pretemporada y en Olot, en la primera entrevista que concede Piatti, nos reconoce que estuvo a punto de marcharse, pero que Rubi le convence de que el proyecto este es distinto y la manera de ver el fútbol. Y ayer era suplente. Y luego Víctor Sánchez, que creo que de los pocos que puede hablar bien del entrenador. Hablo de Quique. De los pocos. El resto, contentísimos de que ya no esté Quique. Y esta es la verdadera historia. Que estamos en la segunda jornada de Liga, que en Vigo no jugamos como teníamos que jugar, pero empatamos en un campo complicado, que allí el equipo empezó a ver cosas, como en toda la pretemporada, que se han visto cosas muy interesantes, sobre todo el día del Barre o el día del Borussia, el último partido de pretemporada, y ayer ante el Valencia. Nos faltan jugadores. Nos faltan. 3-4 jugadores deberían venir. La Liga nos ha ampliado a 2 millones más el límite salarial. A cambio, no lo sé. Posiblemente el club haya convencido a la Liga por algún motivo. O sea, porque el año que viene tenemos unos ingresos ya casi asegurados de Aarón de 6 millones, los 4 de Gerard, que se va, por ejemplo, Roberto, que son 2 millones y pico de masa salarial, algún jugador más, y esto pues ya baja de golpe la masa salarial. También puede ser por otros motivos, que hemos cobrado un poquito más de televisión. Recuerden ustedes que la primera vez que hablamos del tema televisivo estábamos en una posición difícil, íbamos entre el 14 y el 16, y cuando vino Roger Guas, después de venir de China, de hablar con el presidente, él confirmó que la Liga iba a aumentar un poco más el tema televisivo del español por haber acabado en el puesto 11. Y a lo mejor son esos 2 millones con algún tipo de rebaja de alguno de otra cosa. El club no sé si va a explicar los motivos por los que la Liga de momento nos ha dado esos 2 millones de más, de margen, que también porque se lo ha currado el club. Sea Rufete, Perarnau, pero se lo han currado. Pero necesitamos un poquito más. ¿Por qué hacemos con esos 2 millones? Tenemos dos opciones. Con 2 millones de euros para ficha, tenemos dos opciones. Por supuesto que es traer jugadores cedidos. No podemos fichar a nadie. ¿Qué traemos? ¿Dos de 1 millón o uno de 2 millones? No son fichas muy elevadas. Claro, cuando hablamos de jugadores del equipo que cobran 3 millones y pico y hasta 4, claro, que un jugador cobre 1 millón, como más o menos cobra Borja Iglesias, nos parece, esto es un chollo. Pero es que es la media que se cobra en equipos que están del 5 para abajo. Yo estoy convencido que en el Valencia hay jugadores que cobran muchísimo menos de lo que cobra gente del Español. O gente en el Villarreal, segurísimo. Por eso estamos como estamos. Entonces, repito, ¿qué es mejor? ¿Traer un jugador de 2 millones que podemos traer o dos de 1 millón? Yo creo que sería importante. Si el club de verdad, como o la área deportiva, como además dijo Rubi, que le gustaría un jugador por puesto, es intentar aumentar la masa salarial dando dos. dos bajas entre comillas, sacar dinero de ahí, conseguir 2 millones más. Con 4 millones yo creo que podemos hacer algo más. Siempre cedidos. No sé si con opción de compra o no, o dependerá del club del que provenga. Pero está claro que, independientemente del partido de ayer, nos hace falta un lateral derecho. Y no porque sea Javi López un mal jugador, ni mucho menos, porque si alguien ha defendido a Javi López por los siglos de los siglos he sido yo, y a mí me han dado palos por defender a Javi López. Pero sí que nos hace falta un lateral derecho, porque Javi López no va a mantener ese nivel toda la temporada. Y eso que con este sistema se desgasta menos. Y eso es importante. Tema de los centrales. Claro, miren, vamos a analizarlo de una manera ya concreta, con nombres. Si conseguimos, y creo que el club está intentando que Roberto, no sé si rescinda contrato o buscarle un equipo, pero claro, estamos hablando de un jugador que tiene un salario de 2 millones y algo. Que el Olympiacos está esperando 500.000 euros si lo vendemos. Y que si lo vendemos, el 10% es para el jugador. Tela marinera, el contrato de Ramón Robert con Roberto en el Olympiacos. Claro, si lo cedes, Olympiacos cabreado. Porque te va a decir, oye, tú me prometiste a mí que lo ibas a vender en 3 años. Y no lo has vendido. ¿Qué hago? ¿Me debes 500.000? ¿O cómo arreglamos lo de los 500.000 euros? Claro, el jugador dirá, hombre, también es una opción. Es decir, yo te cedo, te doy el 10% de más de tu ficha. Pero se acaba el tema. Claro, el jugador también te puede exigir. Pero tú le puedes decir, oye, es que en el contrato pone si hay una venta. Así que le dices a tu representante que busque una venta y nosotros te damos el 10% de la venta. Claro, que no es tontería la venta. Claro, el Español estaba pidiendo, y lo dijimos ya en pretemporada, el Español quería sacarse la ficha, que son 2.200.000. Pues lo dejamos ahí. Pueden ser 300, 400 o 100, no lo sé. 2.200.000. Por ahí oscila. Más la amortización, que es 1 millón. Ya son 3.200.000 euros. Si le tienes que pagar a Olympiacos 500.000 euros, porque además se lo prometiste, 3.700.000. Si lo vendes por 3 millones, son 300.000, total 4 millones. Tienes que vender al jugador por 2 para que te salga rentable a ti, porque te eliminas la ficha, la amortización, y pagas a Olympiacos y el 10% al jugador. Y te liberas totalmente de casi 3 millones de euros. Eso es mucho. Pero claro, cederlo, ¿qué significa? Que la amortización la pagas tú, que ya está puesta en la masa salarial. Que si alguien te paga la mitad, ya estás contento, porque te ahorras 1.100.000, va, pongamos 1 millón, venga, va. Te ahorras 1 millón de ficha. Que si lo unes a los 2 millones que tienes, ya son 3, pero ojo, tienes que fichar un portero. Claro, está claro que un portero no te va a costar más de 1 millón ahora. El objetivo siempre ha sido Joel, que está en el Eibar, que está de suplente, que no ha jugado ni un solo partido. Claro, Joel dirá, hombre, no sé si prefiero ser suplente de Dimitrovic o de Diego López, no lo sé. También se ha hablado del portero del Nastic. Pero el portero del Nastic debe estar como mucho en 200-300.000 euros, ¿eh? Como mucho. ¿Fichamos un segundo portero o confiamos en Edu Frías? Claro, si confías en Edu Frías, te ahorras 800.000 euros de golpe. Pero de golpe también. A todo esto hay que ir sumando. Estamos hablando del portero. Si el portero se queda, una de las salidas para ingresar más dinero de esos 2 millones que te da la liga, se queda cortado. Ahí ya no tienes una salida importante de dinero para que tú puedas fichar. Tema lateral derecho. Yo creo que hay otro jugador, que no es Rosales. Pero si no hay dinero, no lo puedes traer. Por lo tanto, tienes que ir a hacer el cambio Rosales, Sergio Sánchez. El Málaga quiere a Sergio Sánchez. A ver, el Málaga preferiría otro jugador, pero no tiene dinero. Y por lo tanto, sabe que Rosales puede ir al Español por su ficha y que Sergio Sánchez vendría al Málaga o iría al Málaga por la mitad. El Español le da la mitad si llegara a un acuerdo con Sergio Sánchez y, por lo tanto, el Málaga le pagaría la otra mitad. Aunque el Español lo que está intentando es rescindir el contrato y ahorrarse la ficha de Sergio Sánchez y ponerla de Rosales. Sería un trueque, simplemente. Entonces, el Málaga lo que le ofrece a Sergio es 2 años de contrato. Y como aquí cobra 1 millón y pico, pues hay, perdón, 500.000 más o menos, en 2 años te puedo pagar 600.000 con unos objetivos. Ganarías y seguirías jugando a fútbol. Si no, pues yo no veo a Sergio Sánchez en ningún equipo, sinceramente, con su ficha en ningún equipo. A no ser de que decida marcharse a Rusia otra vez, que no lo veo ni en Rusia ni en países árabes. Por lo tanto, él tiene que decidir. ¿Quiero seguir jugando a fútbol? Me tengo que ir del Español. ¿Quiero acabar mi carrera deportiva porque nadie me va a fichar? Me quedo en el Español. Si hay dinero, ficharemos a un lateral. Y si no hay dinero, se intentará hacer este trueque Rosales-Sergio Sánchez, que ya se ha hablado con el Málaga. Tema centrales. Tenemos 5. Se va 1, quedan 4. ¿Qué hacemos con 4 centrales, teniendo a Lluís, por ejemplo, en el B? ¿4 centrales es lo lógico por equipo? Bueno, podría ser. Podría ser. Pero hay uno de ellos que sabes que el año que viene te queda libre y que no le vas a renovar, que es Duarte. ¿Lo renuevas ahora o lo vendes ahora? Si no lo quieres renovar, lo mejor es venderlo. Te ganas 2-3 millones... y te ahorras la ficha, que tampoco es muy, muy elevada, pero claro, el año que viene, si renuevas a Duarte, que no es la intención del club, le tienes que subir el contrato. Y no es, repito, la intención del club de que Duarte el año que viene siga. Bueno, pues nos quedamos con los 4. Si no hay otra opción, nos quedamos con los 4. Lateral zurdo. Yo creo que es lo que menos le preocupa a Rubi. Está Didac por otras circunstancias. Tienes a Pedrosa, que yo sigo diciendo que me parece un gran lateral. Y si no, pues a lo mejor decide poner en algún partido Hermoso, porque no hay otra salida. Pero no es prioritario un lateral zurdo. En estos momentos no. Si viniera alguien, de maravilla, pero no creo. Creo que el míster se la va a jugar con Pedrosa. Centro del campo. Jugador como Roca solo hay uno. ¿Qué Roca? No hay otro más. El objetivo es Marcos Llorente. Si el Madrid al final decide fichar o hacer otra cosa, es posible que venga Marcos Llorente. Si no, pues no vendrá. Porque ayer no jugó. Estuvo en la convocatoria, pero no jugó. Claro, cuando el Madrid recupere, por ejemplo, a Odriozola, que yo sigo sin entender por qué ficha Odriozola teniendo a Carvajal, y se gasta ese dinero, no lo entiendo. Cuando creo que el Madrid necesita más un lateral zurdo que un lateral derecho. Pero bueno, son cosas del Madrid. Quedan 4 días. Que estamos a 27, si contamos hoy son 5, pero bueno, estamos ya en ese punto. Marco Llorente es un jugador como Roca, igual. Víctor Sánchez no es como Roca. Y el sistema que utiliza Rubi no tiene nada que ver el juego de Víctor Sánchez con Roca. Por eso Roca el año pasado no jugaba y jugaba Víctor. Y este año Víctor si juega, ayer no lo hizo de titular, juega más en la banda. Porque lo que necesita Rubi es un jugador que se meta entre los centrales y que sepa distribuir. Y que sea capaz de, si puede ser, dar un último pase o si no, dar el balón, sea Darder o sea Granero. Y aquí Víctor no es de estos jugadores, es otro tipo de jugador. Extremo. Ayer jugamos sin extremos. 4-3-3, pero sin extremos. Porque ni Sergio García es extremo, ni Leo Batistao es extremo. Es decir, desbordes por la banda solo venían por la parte de cuando Didac subía o subía Javi López. Pero como extremo, no hay. Porque Piatti, yo creo que no está en el nivel de hace dos años. Y vamos a ver si consigue llegar a ese nivel. Defensivamente, Piatti es mucho mejor que Leo Batistao, mucho mejor que Hernán. Pero lo que necesitamos es un jugador que desborde. Hernán, ya se vio lo que es ayer. Hernán Pérez, a mí me parece un jugador que tuvo un momento bueno, pero que no. Que no desborda y que cuando baja a defender nos crea unos problemas tremendos. Yo no digo que sean malos jugadores, ojo, ni mucho menos, pero que necesitamos otra cosa. Estamos hablando ya de un lateral, un centrocampista y un extremo. ¿Cuál es la otra posición sin contar al portero? Hombre, un delantero. Sergio García puede jugar delantero centro. Está Borja. Y ya no tenemos más. Porque Puado, bueno, Puado podría ser un delantero centro, pero no es un delantero centro tipo Borja Iglesias. Por lo tanto, si Borja se lesiona, ¿quién juega adelante? ¿Batistao? ¿Juega Sergio? Claro, el año pasado tuvimos una suerte tremenda. Gerard se perdió un solo partido en toda la temporada. Ojalá Borja sea igual y consigamos no perdernos a Borja Iglesias 10 partidos. Pero nos falta un delantero. Y Álvaro Vázquez no era el delantero que quería Rubí. No lo era. Pero claro, buscar un delantero cedido, bueno, nos puede costar dinero. Por lo tanto, habrá que ver un poco, repito, el montante económico que tenemos. Esta es la situación en estos momentos. Son las 7:38 de hoy, 27 de agosto. El 31 de agosto, a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, acaba el mercado de fichajes y, por lo tanto, habrá que esperar qué hacemos. Y para acabar, el tema social. Ayer, la mejor entrada del año pasado. Ojo, en un partido que no fuera el Madrid, fuera el Barcelona. Si somos 21.000 socios, 18.000 y pico, hemos vendido demasiadas entradas o hemos regalado muchas. Hoy me han dicho, y he visto una foto, que había cola en el PAS para renovar y para hacerse socio. Si las cosas van bien, estoy convencido que llegaremos antes del 1 de octubre o el 30 de septiembre, cuando acaba toda la campaña, a los 25.000, 26.000 más o menos. Ojalá lleguemos a los 27.000, 28 sin tener que ir, como el año pasado, a las ofertas de Navidad. Estaría bien y espero que la gente se anime. Que el tema de la campaña ha sido horrible. Hay que reconocerlo, es decir, se ha hecho mal. Se ha hecho mal porque ni era el momento, ni a lo mejor se ha hecho como se tenía que hacer. ¿Que algo se tenía que hacer? Sí. Se podía haber hecho alguna otra cosa más. Y siempre hemos comentado que si se tenía que haber subido precios y hacer o sectorizar el estadio, tenía que haber sido hace dos años o tres, cuando llega el presidente y cuando fichamos lo que fichamos y había mucha ilusión. Pero este año no. Este año había que facilitar la renovación y las altas. Y no se ha hecho. Y a pesar de todo, estamos ya cerca de los 22.000 socios. Que no es bueno, que no es que sea algo positivo, pero nos hace falta algo más. Tenemos que llegar a los 28.000 socios como mínimo, porque así creceremos mucho más. Tendremos más derechos televisivos, nos dará más dinero por todos estos temas y el campo se llenará más. Ayer la gente estuvo con el equipo, estaba satisfecha, contenta, porque vio algo distinto, algo que no había visto hace años. Y esto genera sinergias, genera empatía entre la afición y entre el equipo. Y nos olvidamos de quién ha hecho la campaña de abonos, por qué se ha hecho así, nos olvidamos del presidente Che, nos olvidamos de Ramón Robert, de Lardín, de Quique, de todo nos olvidamos. Pero no siempre va a ser así. Ojalá fuera siempre así y acabáramos la temporada estando en Europa, que fuéramos el equipo revelación, como alguien me dijo aquí, en la redacción de Sportscope, alguien me dijo, el equipo revelación este año va a ser el Español. Creo que me lo dijo mi compañero José Luis Gil. Me lo dijo él. Yo le dije, espérate un poco. Ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Y consigamos de esta manera, repito, dar un paso hacia adelante después de los dos pasos hacia atrás que hemos dado en las dos últimas temporadas. Las 7:41. No me quiero enrollar más porque si no estaría aquí hasta las 8:30. Está mi compañero Alberto Osuna aquí también porque escucharemos lo que comentaron ayer los jugadores a través del tercer tiempo de Español TV. Hoy no ha habido entrenamiento. Mañana vuelven a entrenar a las 6 de la tarde en la Dani Jarque a puerta abierta. Recuerden que el próximo partido es el domingo 4:15 en Mendizorroza frente al Alavés, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Hacemos una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella y si hay alguna novedad de aquí a las 8:30 en el tema del mercado de fichajes, por supuesto que encantadísimo se lo vamos a comentar, sea por salidas o por entradas, pero si hay salidas, seguro que habrá entradas.
Som pericos i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
Especias sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Olle Bertrand. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Olle Bertrand, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollebertrand.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again, and it's you and I, and it's you and I,
and it's you and I together, it just feels so fine. Oh, you and I together, it just feels so right. Oh, you and I feel so right.
7:43. No sé si funciona bien el streaming. Me dicen que hay algún problema a través del TuneIn. No sé, no puedo decirles nada. Pero está puesto. Es decir, no sé si alguno es por un tema del móvil o es simplemente el TuneIn el que lo está escuchando a través de esta aplicación de móvil. Pero bueno, si alguno lo está escuchando en aplicación, que me lo diga. Y así nos quitaremos la duda. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la salud de la gran victoria del equipo. ¿Ya va? Funciona, ¿no? Funciona, me dice que funciona. El problema es de la aplicación, dicen. Claro, si la aplicación no va, ya es un tema distinto. Busquen otra aplicación y ya está. No pasa más allá de la historia. Pues a la salud de la gran victoria del equipo, de la afición del Español y de esa ilusión que estamos un poco todos impregnados, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer vivimos muchísimos momentos estrella en el partido y, por supuesto, que ojalá podamos vivir muchos más a lo largo de la temporada, porque eso será buena señal de que el equipo está luchando por algo, y luchar por algo es intentar meterte en Europa. Eso está clarísimo, porque Europa te da dinero, te da prestigio, y desde hace ya 12 temporadas que no estamos en Europa. Son demasiadas temporadas para un equipo histórico como es el Español. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer qué bien, ¿no?
Sí, se pasó una buena tarde de fútbol, la verdad. viendo a un equipo muy alegre, muy vistoso, con un juego súper atractivo para la gente que es del Español y para la gente que le gusta el fútbol. Y yo creo que lo más importante es esa conexión que hay entre la plantilla y el cuerpo técnico. Desde el primer momento, tanto Rubi como los capitanes del equipo y dentro del vestuario, pues hubo una conexión importante. Creer en el entrenador es importante, y si encima ves que lo que el entrenador te propone pues da frutos, pues todavía más. Y ayer se vio un Español que le pasó por encima a un Valencia de Champions. Ahora escucharemos a los jugadores. Es verdad que los primeros 20 minutos el Valencia salió pues muy fuerte, era también de esperar, pero después el Español se supo recomponer, se supo juntar filas, estuvo muy serio atrás, importante no encajar ningún gol contra un Valencia con la delantera y el potencial ofensivo que tiene, y ya está. Y yo creo que la afición tiene que estar contenta, y sobre todo, como dice Rubi, con los pies en el suelo, porque ni hablar de Champions, yo creo, en mi opinión, ni hablar de Champions, ni estamos cuartos ni terceros, yo creo que ahora no tiene nada que ver la clasificación. Hay que estar orgullosos, hay que estar con ilusión, 100% de acuerdo, pero tranquilidad, jornada 2, pasito a pasito, fin de que viene Mendizorroza, buen partido, yo creo que rival asequible para sacar 3 puntos fuera de casa y seguir sumando.
Bueno, me dicen los oyentes que a través de la aplicación de COPE se escucha bien, que otras aplicaciones también, y que el problema debe ser de la aplicación TuneIn, que es la que no pues da algún tipo de problema, pero siempre, repito, está lo mismo, está la opción de escuchar la radio, y si no a través de internet, pero repito que es un problema de la aplicación. Intentaremos subsanarla si nosotros podemos, pero claro, es un tema totalmente distinto a lo que es COPE. Es decir, nosotros es difícil que podamos arreglarlo. Si el problema fuera del streaming, sí que sería nuestro, pero no es el problema del streaming, sino que es de la propia aplicación. Intentaremos, bueno, hoy ya es complicado, a ver si mañana está arreglado y lo podemos hacer. Si no, ya saben que tienen muchas otras aplicaciones en radio, por ejemplo Radio FM, AC Radio Delayed, no sé si hay alguna más que ahora no me viene a la memoria, pero también a través de la aplicación de cope.es se puede escuchar. ¿Qué es lo que más te gustó ayer del partido?
Pues, hombre, Alberto, yo creo que el centro del campo fue clave para neutralizar pues esa sala de máquinas que tiene el Valencia ahí en el medio del campo, y Marroca, evidentemente, es, bueno, todo el mundo tiene la boca Marroca. Yo creo que es un chico que ha dado un paso al frente, que quiere ser titular, que quiere tener minutos, que quiere ser protagonista en este Español. Él se encuentra cómodo porque Rubi propone, sobre todo en defensa, ese 4-1-4-1, y ese 4-1, ese 1 que juega por delante de la defensa, es su posición natural. Él se encuentra cómodo porque se mete entre los centrales, tiene calidad para sacar el balón, luego también tiene potencia, digamos, es un chico que trabaja mucho también defensivamente. Yo creo que es bastante completo. Rubi lo decía también después del partido, que es un chaval que está como muy, digamos, no sé cómo explicarlo, el trabajo lo tiene mucho entre ceja y ceja, y es muy cabezón.
Disciplinado.
Disciplinado y cabezón con el trabajo, se exige mucho a él mismo, es muy autoexigente, y eso pues... yo hoy lo he visto, es un detalle, en su Twitter, la frase que tiene él en su perfil, es así como, el trabajo es la línea más recta hacia el éxito, y me he fijado hoy que la tiene ahí puesta en su Twitter. Yo creo que es importante, digamos, la filosofía que tiene él, y eso también que lo transmita a los demás compañeros.
Me dicen que TuneIn da error, pero en la web de COPE Barcelona sí que se puede escuchar. Es un problema de esta aplicación, busquen otra aplicación de móvil y a ver si mañana pues funciona. Yo no les puedo decir nada más, a lo mejor es que ellos están haciendo algún tipo de cambios o lo que sea, y bueno, pues que no lo sé, no les puedo decir nada más de lo que hace esta aplicación en móvil. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestro primer YoPro y escuchamos a los protagonistas de ayer a través de las declaraciones que hicieron, a través también de la página de la web del club y en el tercer tiempo de Español TV.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
7:51, nos tomamos nuestro Yopro, nuestro primer Yopro del programa, como siempre, este gran producto de Danone, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Para todos vosotros, Danone presenta, y lo llevamos probando desde hace ya... ¿cuándo empezó la pretemporada? El día 11 de julio.
9.
No, nosotros. Yo empecé el 11.
Ah, pero ¿sabes el equipo?
Ah, os digo yo.
Vale, vale.
El equipo no empezó a tomar Yopro hasta que no llegué yo, Olot, y les llevé el Yopro de Danone. Un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú. Para todos aquellos que compaginéis el deporte con la vida, con el trabajo, las obligaciones. Los que os levantéis a las 7 de la mañana para ir a correr o al gimnasio. O después, a partir de las 9 de la noche, después de trabajar. Hacéis ese deporte para, bueno, relajaros un poco, para eliminar toda la tensión y también porque os gusta, pues tomar el gran producto de Danone, que es el nuevo Yopro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Pensado para tomar más allá del postre, y sus proteínas son un buen aliado siempre para conservar y aumentar los músculos. El Yopro natural de Danone. 7:52, ¿por dónde empezamos, Alberto?
Pues vamos a empezar por Borja, porque después del partido explicó cómo fue esa jugada del gol. Dijo que fue una jugada muy rápida, que no te da tiempo ni a saborearla, y muy feliz, se le vio por ese primer gol en Cornellá.
Bien, bien, muy contento, porque siempre es bonito empezar en tu casa marcando gol y sobre todo que sea para ganar el partido. La verdad que creo que todos estamos muy contentos porque hemos hecho un gran partido. No, es muy bonito, creo que es tan rápido que a veces no te da tiempo ni a saborearlo. Era algo que soñaba desde muy pequeño, hacer un gol en primera división y bueno, espero que sea el primero de muchos y que sean para ayudar. Es una jugada muy rápida, yo voy acompañándola por si hay algún tipo de rechace y puedo terminarla yo o por cualquier cosa y la verdad que el balón me queda muy bien ahí porque Leo intenta regatear al portero y me queda adelante y la intento meter arriba para que no me la paren y la verdad que bien, muy contento.
Después de Balaídos, también después de no marcar y de retirarse del campo pitado en su casa y ante su gente, Borja llegaba a este partido frente al Valencia un poco mermado psicológicamente. Aún así, después del partido aseguró que no tenía ninguna presión.
Sí, creo que es algo que no es que llevase una mochila ni esa sensación tenía de presión, pero sí que es cierto que el primero siempre es especial, es bonito y la verdad que estoy muy contento.
Diego López, otro que habló después del partido, reconoció que el Valencia fue superior en los 10-15 primeros minutos, pero el equipo se recompuso y dijo que, y remarca, mejor dicho, el trabajo de todos.
Sí, la verdad es que sí. Quizás los primeros 10-15 minutos ellos han salido mejor y eso, pues, incluso así hemos dado la vuelta al partido, hemos sufrido cuando había que sufrir y hemos jugado pues nuestra idea de juego y la verdad es que sobre todo la segunda parte ha sido fantástica. El trabajo de todos ha sido fenomenal, tanto en defensa como en ataque, y nos llevamos un 2-0 que incluso ha podido ser más amplio y sobre todo pues ver a la gente que ha vuelto a sonreír y que ha vuelto a disfrutar con el equipo.
El portero gallego también destacó el aspecto defensivo, la línea de cuatro concretamente, sobre todo después de no haber encajado ningún gol frente al equipo de Marcelino, como es el Valencia. La escuchamos.
Sí, yo creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente, nos hemos mantenido pues la estructura, hemos estado muy juntitos y sobre todo los individuales, nuestros centrales, nuestros laterales han estado de 10 y el trabajo ha sido muy bueno. Luego pues el equipo cada vez juega mejor, cada vez se va a ir soltando más y bueno, la idea está ahí, el juego está ahí, el resultado contra un gran equipo como es el Valencia pues nos da todavía más para seguir creyendo en nuestras cualidades y bueno, muy muy contentos la verdad.
Marroca, el hombre de moda en el Español, que se marcó un auténtico partidazo, habló también para los medios del club y se mostró humilde. No quiere elogios individuales, sino que para el colectivo.
Bueno, m'agrada més parlar de tot l'equip. Crec que tot l'equip ha estat genial. Hem fet un molt bon partit amb la nostra afició. Teníem ganes de jugar aquí a casa, que som molt més forts, i la veritat que contentíssim per tots. Estem molt feliços, molt contents, molt alegres, treballant molt bé, amb molta confiança i amb una fe cega. Amb moltes ganes de seguir creixent, de seguir millorant i de seguir amb aquesta afició que tenim, que és increïble, pues, tots junts som molt més forts.
Esteban Granero, el autor del primer gol de falta, pues dijo, reconoció después del partido que hubo suspense hasta el último momento en el VAR. También reconoció que tenía dudas porque no sabía en qué lado lanzar el balón, ya que la jugada pues se parece mucho a esa falta que metió también contra el Villarreal. Le escuchamos.
No, tenía mis dudas, pero sí, Leo, Sergio lo han visto bastante claro y ya me lo están comentando, pero bueno, el suspense estaba ahí, así que... Que bueno, lo bueno que tiene esta tecnología es que no hay injusticia en ese sentido, y si entra, entre, si no, pues no. Tenía las dudas del palo a escoger, porque el portero es verdad que estaba muy centrado. Pero bueno, la otra vez salió bien, y por qué no, estamos entrenando durante la semana también lanzamientos, y al final pues salen.
7:56, antes de escuchar a Rubi, como siempre nos pasamos por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, esta gran empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que en cada programa tenemos el detalle de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, la noticia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y hoy es lo que pensaba las declaraciones del técnico del Real Club Deportivo Español, de Rubi, después del partido, un hombre que era feliz, por supuesto, y la noticia, siempre que hablamos de una noticia buena, lo hacemos gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ayer Rubi dijo, entre otras cosas, Alberto, que era un poco el partido soñado, su debut en Cornellà Prat como técnico del primer equipo. Si había soñado algo, lo que soñó era lo que ayer salió en el campo.
Sí, se acordó también de la afición, sobre todo ser precavidos, estar con los pies en el suelo. ¿Lo escuchamos? Vamos.
La veritat és que ja em preguntau com era el teu somni del dia d'avui i s'ha complert. Hem anat de menys a més en el partit, és evident. El València, el primer tram de partit, ha estat superior, ens ha tret la pilota, no ens l'ha deixat tenir i ha demostrat a l'equip que és. Però a poc a poc penso que hem començat a créixer i per mi estic molt content que s'ha vist un partidàs. I aprofito ja la primera per donar les gràcies a l'afició, perquè la veritat és que ens ha portat també amb volandes. Jo crec que la dificultat per mi no és fer un bon partit, sinó fer-lo contínuament. Això és la gran dificultat, no? Per tant, jo crec que hem de tocar peus a terra. Jo estic encantat de que la gent s'hagi anat supercontenta a casa. N'hem tingut 19.000. A veure si poden tornar a venir al proper partit i si sumen uns quants més i anem pujant per passar una gran temporada, amb objectius, i deixem-ho estar a un costadet, passar una gran temporada.
Som Pericos, y ho som perquè volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Ollevertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Ollevertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollevertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Las 8 de la tarde, quedan 20 segundos para llegar a las 8. Durante estos minutos que vamos a debatir un poquito con el tema de los fichajes, lo digo porque estoy leyendo a mucha gente hablar de cuáles son las prioridades del equipo, pero partiendo primero de una base, que es lo que tenemos económicamente. A partir de ahí ya puedes hablar de uno, dos, tres o cuatro posiciones. Rubí dijo el otro día que quería un jugador por posición, si era posible, y si no, pues encantado con lo que tenía. Y todos también estamos encantados, pero es cierto que si no consigues reforzar, la liga es demasiado larga. Y hay sanciones, lesiones, en momentos en que un jugador no está físicamente bien, mentalmente bien, por los motivos que sea, y tienes que cambiar. Y si no hay un recambio que sea de la calidad como mínimo igual que el que tienes, el equipo baja. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Llevamos dos jornadas de liga, tenemos una Copa del Rey, somos 22 jugadores más Pedrosa, que son 23... Y esto, si no pasa nada, se va a quedar. Ojalá, a mí me encantaría que fueran al final 22 jugadores, pero que 4 se fueran y que vinieran otros 4. Pero esto no, en estos momentos, la situación es la que hay. Estamos a 5 días, bueno, menos de 5 días ya para acabar el mercado de fichajes, y por lo tanto, cada día va a ser un poco una pequeña agonía de que queda menos, queda menos, queda menos. Después de lo de ayer, si hacemos una valoración, ¿qué es lo que hay que reforzar?
Hombre, tú lo has dicho antes en tu speech inicial. A ver, yo creo que el lateral derecho, siempre y cuando sueltes a Pipa y lo cedas, yo creo que hay que reforzarlo. No porque Javi no tenga el nivel, pero no puedes quedarte con un solo lateral derecho. Después, a ver, el centro del campo, un jugador que pueda sustituir a Marroca.
Por ejemplo, siguiendo con el lateral derecho, ¿Rosales para ti te parecería un buen jugador?
¿Para ser suplente?
No.
Para que venga, ¿no?
Para que venga.
Y que dispute, digamos, sí. con Javi López. Bueno, es un buen lateral, no es un mal lateral. Yo lo que le he visto siempre en el Málaga es un lateral súper ofensivo, con mucha potencia. Luego, defensivamente, igual, pues no tiene las mejores condiciones, pero no, para nada sería un mal lateral. Y además, si llega con ese intercambio, ¿no?, con Sergio Sánchez, que digamos no sería muy caro, igual no se pagaría prácticamente nada, pues sería una opción factible. No lo vería mal.
Es un jugador más ofensivo que defensivo.
Sí.
Pero a mí me parece que es un buen jugador.
Pero también es un jugador con experiencia, conoce la liga. Eso también son puntos a valorar, ¿sabes?
Yo creo que es un buen jugador. Yo sé que hay otras opciones. Pero que en caso de que económicamente pues no pudiéramos llegar a otro punto, hacer el trueque con Sergio Sánchez estaría muy bien. Pero claro, luego está la otra parte. A Sergio Sánchez se le va a proponer rescisión de contrato. ¿Va a querer el jugador? Es que no lo sabemos tampoco.
En principio claro. No parece que esté mucho para la labor de rescindir el contrato.
¿Pero no quiere jugar a fútbol o quiere estar los fines de semana al sol?
No, yo estoy segurísimo que él quiere jugar a fútbol.
Pues entonces se tiene que ir. Claro, entonces se tiene que ir.
Claro.
Sí, claro, sí que es verdad que hay un contrato firmado.
Claro.
Un contrato que se inventó Ramón Robert con él o con el que fuera su representante o con, no sé cómo se lo montaron. Pero si él quiere de verdad jugar y el Málaga está interesado en él, pero yo sé que el Málaga no le va a pagar ese medio millón. Porque si le paga ese medio millón se queda con Rosales.
Claro, y además el problema yo creo también que es que el español solo puede, digamos, comprar en calidad de cedido y el Málaga le interesaría una venta. Lo que pasa es que si se hace este intercambio...
Claro, lo que se le va a ofrecer por parte del Málaga a Sergio es la mitad de su contrato. Porque es que el Málaga tiene a 4 o 5 jugadores que no puede inscribir, como otros equipos, porque han superado el límite. Y si ha superado el límite, la Liga no te deja inscribir. Y el 31 de agosto, si no los tienes inscritos... Los jugadores...
Sería como una operación que los dos saldrían ganando, claro. Ambos clubes, porque están en una situación económica parecida. Y los dos jugadores también. Sí, a priori también.
Porque el Málaga quiere un central, ya sabe que Sergio no es el mejor central que puede encontrar, pero es un jugador con experiencia.
Ha estado en el Málaga, conoce el club.
Y por lo tanto él asumiría, y porque además él se siente, hombre, no digo tan malaguista como Perico, no lo sé, pero es verdad que él al Málaga le tiene mucho aprecio y por lo tanto... podría volver allí, y creo que sería la mejor opción para el Español, para el Málaga, para Rosales y para Sergio. Es cierto que si el Español encuentra dinero, a lo mejor Rosales pasa a un segundo plano.
Sí, es como que la operación tiene todos los ingredientes para que se pueda hacer oficial, digamos, para que se pueda producir, pero falta ese, digamos, esa colaboración por parte de Sergio Sánchez, pero es como que tiene todos los ingredientes, porque Rosales vería con buenos ojos venir al Español, Sergio Sánchez ha estado en el Málaga, no lo vería con malos ojos, es un equipo de segunda división que ahora mismo es el líder, que está evidentemente pues llamado a competir por subir, y el Español sería beneficiado, el Málaga también, ninguno de los dos equipos desembolsarían una gran cantidad de dinero. yo creo que tiene todos los ingredientes para que se lleve hacia adelante, para que se lleve a cabo. Veremos a ver si se puede hacer.
Bueno, nota informativa de la Liga. Aplazado el partido Rayo Vallecano-Atlético de Bilbao. Me parece lamentable. Lamentable.
¿El motivo?
No. En el día de hoy, la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, ha comunicado a la Liga su resolución de no celebrar ningún evento deportivo con asistencia de público en dicho estadio desde el 1 de septiembre del 2018 hasta la finalización de las obras que se están llevando a cabo. Esto es... Y quieren que vayamos a jugar a Estados Unidos. Esto es... Pues que lleven el partido a Estados Unidos. Mira, ya tenemos el primer partido. Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao, a Estados Unidos. Ante esta situación sobrevenida, el partido correspondiente a la jornada tercera de la Liga entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Bilbao se aplaza a una fecha aún por concretar. Para los siguientes partidos, la Liga trabajará para encontrar la solución más satisfactoria para todas las partes. Recuerden que el Español juega en Vallecas en la séptima jornada.
Pero esto no tiene culpa la Liga. Es decir, la Comunidad de Madrid, claro, propietaria del Estadio de Vallecas,
porque es
municipal.
Porque hay una, cayó un no sé qué allí.
Pero
bueno,
el Estadio de Vallecas es un estadio municipal, claro. Por tanto, digamos que las competencias le corresponden a la Comunidad de Madrid.
Pero vale, hay una cosa que queda clara. El Rayo sabía perfectamente que tenía que reformar Vallecas. Y no lo ha hecho. Una parte del dinero del Rayo, de los derechos televisivos, iban para esto. Igual que el Huesca ha reformado o está reformando su campo. Por eso el Huesca, en los primeros partidos, no ha jugado en casa. Claro. Y dijo que había que aguantar.
Sí, igual que la Real Sociedad.
Bueno, pues ya está. Pero el problema es que, como el estadio pertenece al ayuntamiento, igual que el campo de la Real pertenece al ayuntamiento, aquí hay un problema mucho mayor, porque estaba amenazado el Rayo de que iba a pasar. Porque además hubo un derrumbe hace unos días, no sé cuándo. Lo leí el otro día, lo vi la foto, que no se podía estar allí. Bueno, pues, ¿dónde va a jugar el Rayo Vallecano? ¿En el Bernabéu ahora?
En el Wanda ya no, porque el Rayo Bajada Onda juega hoy.
Que
acaba de empezar, por cierto.
Pero a mí me parece lamentable que estemos hablando de una liga profesional y que no esté solucionado este tema.
O sea, la propia Comunidad de Madrid anuncia que un día o dos o una semana antes de que se juegue este partido.
Eso viene de antes. Es decir, no, la comunidad no ha decidido, mira, porque el Rayo me cae mal, hacerlo. Esto viene de mucho antes. El Rayo estaba amenazado de que tenía que solucionar este tema y no lo han hecho.
Es increíble, no entiendo esto.
Dicen hasta el 15 de octubre como mínimo cerrado. Es decir, que el partido Rayo Español no se va a jugar en Vallecas. ¿A dónde nos llevan?
Vaya show.
O es en el Bernabéu, pero claro, tú imagínate, nosotros jugamos el viernes en Vallecas. O íbamos a jugar el viernes en Vallecas. Algún sitio tendremos que jugar. A lo mejor nos llevan a Valladolid. O a Burgos. O donde les dé la gana. O cambian o invierten los partidos.
Viernes 28 de septiembre, Rayo Vallecano.
Claro, a las 20:45, me parece que es. O 21.
Aquí pone 9.
Bueno, 9 es igual. 9 de la noche.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero esto me parece que esto es una liga, con perdón, de chichinabo, ¿eh?
Pero en el comunicado de aquí no pone el motivo exacto, ¿no? No pone que es por obras. Se intuye, pero...
No, claro, es por obras. Es por las obras.
Porque creen que no está capacitado para...
No lo sé. Por seguridad.
Que hay un cierto riesgo.
Igual que pasó el famoso día que cayó el voladizo del campo del Celta.
Ya. Sí, porque también es municipal.
Pero también se dijo que ese voladizo se tenía que haber arreglado mucho antes. Claro, ¿y qué pasó? Que aquella zona quedó fuera.
Es que el campo del Rayo se cae añicos.
No, pero es que, claro, y si nunca la arreglas... El Rayo dirá que la culpa es de la comunidad. La comunidad le dirá, no, nosotros os dejamos el campo gratis. Pero tenéis que arreglar el campo.
Claro, hay que cuidarlo, ¿no?
Claro, y si no lo cuidan y se cae a trozos, a ver qué pasa.
No, y yo creo que aquí va a haber una multa, digamos, para el Rayo. Igual que se va a presentar una para el Valladolid por el tema del césped, la Liga no creo que pueda permitir esto, porque claro...
No, es que esto me parece lamentable.
O sea, a menos de una semana... Porque el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao se jugaba el sábado 1 de septiembre. Estamos a lunes, ¿Qué quedan? Seis días para que se juegue el partido. Seis días.
Claro. Y han decidido suspenderlo.
Es alucinante.
Sin buscar ninguna solución, han decidido suspenderlo. Cuando lo lógico es que dijeran, bueno, pues es posible, jugáis en Bilbao.
Ya, y... pero eso, ojo, porque son normas que...
Que no lo sé, pero lo que claro. No puedes hacer es suspender un partido porque se te está cayendo un campo cuando sabes perfectamente que ese campo se tiene que arreglar y que que la comunidad te ha avisado diciendo, oye, que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Por eso, cuando el otro día hablábamos del aumento de la masa salarial de algunos equipos, el Valladolid, su aumento ha ido a pagar Hacienda, el Huesca a arreglar el campo y el Rayo debería ir a arreglar el campo. Pero si el Rayo se ha gastado todo el dinero para fichar...
Raúl de Tomás...
Claro, es que la comunidad habrá dicho, oye, pues no, lo cerramos y arreglarlo de alguna manera. Pero es que estar en la liga, dicen, la mejor liga del mundo, y tener que suspender un partido porque se te está cayendo el campo, a mí me parece que es... habla muy mal de la Liga Española.
Y a falta de seis días, porque evidentemente el problema este viene de atrás. Claro, viene de que claro, no se ha arreglado en su momento y que ahora, falta de una semana, yo entiendo que se suspenda, porque si realmente hay riesgo, habrá que suspenderlo. La Comunidad de Madrid, igual que pasó contra el Celta, si la comunidad, digamos...
Ya, pero el día del Celta fue distinto, porque las lluvias tiraron el voladizo, que estaba medio, pero se suspendió de un momento, de un día a otro por el peligro. Pero claro,
porque entendía que la gente que asistiera a ese campo... correría un cierto peligro y el
campo del Celta de quién
es, Mourinho,
del ayuntamiento.
Sí, claro.
Y el ayuntamiento le dice al Celta que lo tiene que arreglar.
Exacto.
Que le deja el campo, pero que lo arregle. El Celta dice que no, que como es del ayuntamiento, que lo arregle el ayuntamiento. Claro.
Y la última palabra, evidentemente, la tiene el alcalde. Si el alcalde dice que no se juega, no se juega.
Y es lo que pasó. Y aquí la comunidad ha dicho que no se juega y la comunidad es del Partido Popular.
No mezclemos.
No, es del Partido Popular, que no le estoy echando la culpa al Partido Popular. El ayuntamiento es de Podemos y la comunidad es del Partido Popular. Ya está, la realidad. No digo nada más.
Sí.
Pero que no le estoy echando porque el alcalde de Vigo es del PSOE. Y fue el que decidió que no se jugaba, por seguridad. No estoy echando la culpa a nadie. Simplemente que lo que me parece lamentable que estemos hablando de un partido, a falta de una semana, avisados que estaban de todo lo que estaba pasando... Y la Liga lo suspenda. No, la Liga no lo puede suspender. La Liga lo tiene que hacer es llevarlo a otro sitio. Y asumir los gastos de quien sea. 8 y 12. Aún nos hemos quedado con el centro del campo y los delanteros. No, nos vamos a Rumbus, venga. Ocho y trece minutos. Recuerden que ayer el jugador más sólido y seguro del partido entre el Español y el Valencia fue Marc Roca. La clasificación la encabeza Hermoso y Roca con un punto. Y les hablamos de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Si eres socio del Español o piensas hacerte socio, no lo dudes. No deje de ser socio por el tema económico. No castigues, no te castigues. Tú no le estás castigando, te estás castigando tú. A ver, dime, hablando del tema, dime.
No, te iba a decir, porque ahora he entrado en la página web del Rayo y no tiene nada que ver, digamos, con el fin de semana, pero es que la ciudad deportiva del Rayo Vallecano se encuentra también en tratamiento de recuperación, mejora y acondicionamiento, y esta semana el Rayo entrena un día, el martes, en la ciudad deportiva del Real Madrid y el miércoles en la de Leganés.
Sí, pero tampoco puedes jugar tú en el campo. Mira, se puede jugar en el campo Leganés.
Pero digo que esta semana están entrenando porque la ciudad deportiva tampoco es apta. Están entrenando en la ciudad deportiva del Madrid y del Leganés. Y ahora, el campo. O sea, menudo...
Pero tengo que esto
pues
es...
Esto se ha publicado hoy a las 2 del mediodía.
Si consultaran con Rombus, lo tendrían solucionado. Que vayan a Rombus y ahí Rombus les va a ayudar al Rayo Vallecano. Ya te lo digo yo. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo y quieres tener una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet del Español... Llévalo a Rombus, te van a ayudar, si quieres financiarlo, te van a ayudar de verdad, porque Rombus está para ello, para ayudarte. Es una gran empresa de gestión patrimonial, con un teléfono que debes tener siempre en la agenda, 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com, Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Lo que le falta al Rayo Vallecano, lo tiene Rombus. Porque esto es, de verdad, me parece lamentable. Ya veremos en la séptima jornada, el Rayo Español, ¿dónde se juega? Porque según la comunidad, hasta octubre ahí no juega nadie. Y el partido del Español es el 28. Sí. 28 me parece de septiembre. Iremos a Leganés, iremos a Getafe, iremos al Bernabéu, iremos al Calderón o nos iremos a... ahí. Rombus, 93-410-51-56. El jueves, como siempre, tendremos nuestro especial Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. La última pausa y seguimos seguimos con los dos puestos que aún nos quedan por cubrir, el centro del campo y la banda.
Especias y conservas, Dani.
Y 16, nos tomamos el último yopro del programa y a ver si alguien toma de vez en cuando medidas en esto, porque estamos leyendo, Alberto, ahí que hasta la afición del Rayo está harta de las malas instalaciones y el lamentable estado de Vallecas.
Sí, se manifestó un padre esta semana pasada por Twitter diciendo que las instalaciones estaban lamentables. Después las peñas, digamos, del Rayo se han reunido para hacer un ultimátum a la directiva, manifestando pues que las condiciones del estadio eran muy precarias.
No es que lo son, es que yo creo que ese campo no lo han arreglado hace 3.000 años.
Y la parte esta de la grada, que no tiene grada, digamos, que está el toldo este enorme, que hace años que está
ya
allí.
Pero es que el problema es que hay casas, y claro, no puedes edificar allí.
Yo he estado...
Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Rayo es que le tiren el campo y le hagan uno nuevo, sinceramente. Lo que pasa que es... Pero es que ahí ese campo... Me alegro que el Rayo tenga un equipo en primera división, porque cae muy bien, porque es un barrio, el barrio de Vallecas.
A mí el Rayo tiene mucho cariño.
Pero el campo no está en condiciones. Y yo de verdad lo siento, pero si tú no tienes un campo en condiciones, tú no puedes estar en primera división.
Sí, no, totalmente.
Así que veremos, repito, porque nos va a afectar dónde se juega el partido Rayo Español. Con billete de tren ya sacado, con el hotel también sacado. Así que espero que la Liga... Bueno, la Liga compensa, porque... no sé qué partido fue que nos cambió de hora y la Liga nos devolvió el dinero por el cambio de billetes. Sí que es verdad. Así que nos tomamos un Yopro. Como siempre, el Yopro de Danone, ese gran producto de una de las mejores, bueno, de la mejor empresa que hay para este tipo de productos lácteos, ya lo saben, que va a cumplir 100 años. Va a cumplir 100 años Danone y lo vamos a celebrar también aquí. Pero antes nos tomamos el Yopro. Cómo me gustan tomarme un Yopro también a mí. Es que es un producto que te deja bien. Fíjate, hoy, por cierto, Sito Ramírez ha vuelto de vacaciones y ha vuelto con más... Lo veo más joven, más delgado. ¿Por qué? Porque se ha cuidado. Y entre otras cosas ha tomado el Yopro que tenemos aquí en la nevera de la radio. Yopro de Danone, ya lo sabes, ese gran producto de gramos de proteína, 0% materia grasa, 63 kilocalorías, pensado para tomar, de verdad... mucho más allá de lo que tú desees, te lo puedes tomar porque sus proteínas son un buen aliado para ayudar a conservar y aumentar los músculos y sobre todo algo que debes tener en cuenta. Este producto es muy recomendable, te va a ayudar para recuperar en cualquier momento. Tómate el Yopro de Danone que vas a encontrar en cualquier súper, este gran producto para todos aquellos que hemos denominado los Real Pro, que son los que compaginamos el deporte con el trabajo, las obligaciones, los que algunos se levantan a las 7 de la mañana, otros van a correr o al gimnasio o hacen bici a partir de las 9 de la noche, pero que les gusta el deporte, les gusta lo sano, como es el Yopro de Danone. 10 minutos para las 8 y media para poner el punto y final en esta semana crucial para el tema de los fichajes. Nos quedamos con el centro del campo. Dejamos ya el Rayo porque tendremos tiempo para hablar de dónde jugamos el partido Rayo Vallecano Español.
Sí, no, estaba mirando porque hay un principio de acuerdo entre el Sevilla y el Lyon para el...
Para Mariano. Para Mariano. Pero a mí no me interesa, sinceramente, lo más mínimo. Lo siento por ti, pero no me interesa. A ver,
tema... No, el centro del campo. A ver, te comentaba, el Marroca, evidentemente, si sigue así va a ser el titular. Porque además en ese 4-1-4-1 encanta y luego con el 4-3-3 también.
Pero estamos de acuerdo que jugador como en su posición solo está él.
Sí.
Con el sistema actual.
Sí, porque parecía que Víctor Sánchez podía ser, pero a Rubi le gusta un poco más, pues, de volante. Además, es verdad que Víctor Sánchez es un jugador, pues, de más trabajo, de más fuerza física, y Marroca es un jugador un pelín más fino, que tiene una pierna zurda, buen desplazamiento, un perfil un poco diferente. Entonces, Dios no quiera, pero si le pasara algo a Marroca en esa posición, digamos, no tienes a nadie que lo sustituya, digamos, que cumpla las mismas condiciones. Yo sí que ficharía un centro del campo. No sé si un pivote defensivo...
No, yo ficharía a un jugador como Marroca.
Como Marroca, ya, pero sabiendo que en principio llegará para ser suplente. Porque si es justamente que no puede jugar de volante y es un pivote defensivo, que juega ahí, digamos,
ya, pero tú
por delante
que
de la
tener
defensa...
un jugador más o menos con las mismas características, porque a lo mejor hay partidos que a Roca lo dosificas y puede jugar otros jugadores. Por ejemplo, el tema, para mí, Marcos Llorente es un jugador igual que Roca. Igual, uno es diestro, el otro zurdo, pero hacen la misma función.
Sí, sí, es parecido. Bueno, yo ficharía a un centro del campo. No sé si ficharía un pivote, porque igual hay muchos jugadores también que son un poco pues más polivalentes y igual es un perfil un poquito no tan que solo sea estrictamente pivote, que también pues que pueda jugar de pivote, pero que también en el momento dado te pueda acompañar un poquito por los lados.
Bueno, yo me encantaría que fuera Marcos Llorente, pero si no hay que buscar un jugador.
Ya, pero imagínate, si llega Marcos Llorente, ¿quién juega? Porque Marcos Llorente no, de un Madrid no viene aquí a ser suplente de Marroca, a ver si me explico.
Bueno, pero es igual, pero va a ir convocado y tiene
sí,
opciones de jugar.
Ya, pero ya ahí te buscas un problema, entre comillas, de dos jugadores idénticos en la misma posición.
Bueno, es que es lo que pretende el míster, tener dos jugadores parecidos.
Ya, pero...
A Llorente también lo puedes colocar en una banda y también puede ser un jugador que pueda... ampliar el trabajo de Víctor Sánchez.
Ah, pero si tú buscas un jugador también que pueda jugar un poquito de banda, ya te vienes a mí, a un jugador que pueda jugar de pivote, pero que no sea estrictamente cerrado de pivote.
Es que Marco Llorente no es estrictamente pivote.
Bueno, pero
en el Alavés jugaba en bastantes posiciones, ¿eh?
Bueno, en un doble pivote quizás, pero no en un tribote,
bueno,
que es diferente.
Vamos a ver, en Vigo jugaron con Víctor y Roca.
Sí, ya, pero normalmente...
¿Te gusta Gil Manzano?
Sí,
pues
va a ser, ya lo sé. Buen árbitro.
Bueno, a mí no me gusta mucho, ¿eh?
Pero bueno, con el VAR ahora...
Bueno, tampoco confío. Cuenta mucho. Del Cerro estará en el VAR.
¿Ah, sí?
Del Cerro está en el VAR.
¿En el Betis Sevilla?
En el Betis Sevilla.
Anda.
Bueno, y por último, el Banda.
Sí. A mí el otro día Sergio García no me desagradó, porque yo pensaba que no iba a trabajar tanto, pero lo vi comprometido. Eso también yo creo que es trabajo y mérito del entrenador, pero yo sí que ficharía a un banda, evidentemente es lo que se habla prácticamente desde Olot, se habla de un jugador de banda. Leo por la derecha no es un jugador natural de banda, pero sí es titular, y después un jugador yo creo que pueda alternar ambas piernas, que pudiera jugar, que no sea un derecha cerrado ni un izquierda cerrado, que sea un poquito polivalente, yo creo que vendría bien como sustituto para Leo o para Piatti, que a priori son los titulares.
Lo único que quiero es un jugador que desborde, que sea
sí,
rápido.
Sí, es importante, y que trabaje también, que
el
ayude.
El jugador sigue siendo con Oplianka, eso lo sigo asegurando, pero estamos con el tema de siempre, el dinero.
Claro, es que, y además...
El jugador le ha comunicado al Schalke que se va, que se quiere ir. Y que se quiere ir, se lo ha comunicado al entrenador y a...
También lleva tiempo sin jugar, ¿eh? Está lesionado y no juega.
Lesionado. Le quedan para 2-3 semanas aún de lesión, ¿eh?
Claro, eso también...
Pero que él se quiere ir y él quiere venir al Español.
Ya, pero es una operación muy muy compleja, eso la gente lo tiene que saber, porque...
Bueno, compleja. Si no tiene dinero, es compleja o es complejo todo.
Ya, pero este jugador todavía más, porque es un jugador con una ficha alta, con una
cláusula
alta.
Sí, pero él se la rebaja.
Sí, vale que se la rebaje, pero no deja de ser una operación compleja. Con un equipo alemán que no te va a poner las cosas fáciles, que no es el Madrid.
¿Cómo es que dice un juego?
Bueno, con el Madrid te la pone más complicada, ¿eh?
Es un Schalke, es un
Bueno.
Es un club que te dirá, bueno, con Oplianka no quiere jugar, quiere marchar, vale. Pero con Oplianka tiene aquí contrato y con Oplianka vale un dinero.
Ya, pero eso te lo dice cualquier club también, sí, no solo el Schalke.
Pero con Oplianka es un jugador de desborde, que tiene un
ya,
cierto
si
nombre.
Ya, pero el jugador ha dicho que se quiere ir.
Yo solo digo que es una operación difícil. Y
pero
para
mí es difícil por el tema económico, no por el tema de que el Schalke lo deje salir o no lo deje salir. No. Porque estoy convencido que el Schalke lo va a dejar salir, porque su padre ya ha hablado con el Schalke y el jugador también. El problema es qué puede ofrecer el español. Ahí está. Ese es el verdadero problema.
Ah, pero es que el padre puede estar avisado y el jugador puede querer salir, pero el club también.
Porque han hablado con el club ya.
Y el club te va a decir, sí, te dejo salir, pero que paguen.
Pero primero que venga alguien.
Que venga alguien, pero que pague. Que no, sí, yo te dejo salir, pero no a las condiciones que tú quieras.
Bueno, es que a lo mejor el Schalke se conforma con quitarle...
No creo, que se conforme con poco. Pero bueno, ya veremos también. Los jugadores normalmente de ese perfil extremo, con desborde, no suelen ser precisamente baratos. También hay que decirlo. A ver, pero sí es verdad que hace falta ahí un jugador... Pues que no sea, que no mire solo para el ataque, pero sí que es verdad que desborde, que te saque faltas, que te sepa aguantar el balón, mínimamente contrastado, hombre, sería una gran noticia. Aunque yo insisto que la plantilla que hay es buena, También.
Sí, pero es una opinión mía, mejorar es mucho.
Sí, hay que mejorar.
Por
siempre,
cierto,
siempre.
Me indica mi compañero y tertuliano amigo Pedro Ruiz que nos pita Iglesias Villanueva. En Vitoria, ese colegiado que era nuestro colegiado de cama casi, y que un día decidió olvidarse del español y pitar mal siempre. Pero bueno, le tenemos un cariño especial a Iglesias Villanueva. 8:26, nos vamos con pasatapas también a recordarles que el partido entre el Alavés y el Español lo podrán seguir tranquilamente en pasatapas en la calle Doctor Eguader 68, partido que comienza a las 4:15 desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Ya saben que en pasatapas siempre van a encontrar las mejores tapas del mundo y sea la hora que sea, al momento que sea, con pasatapas analizamos, ya que hablábamos de Iglesias Villanueva. Gracias a Iglesias Villanueva ganamos una vez en Granada con un gol, ¿sabes de quién? De Lanzarote. De Manu Lanzarote. Y luego a partir de ahí ya Iglesias Villanueva dijo, uy, aquí no me ha gustado lo que he hecho y nos empezó a pitar un poquito mal. Pero bueno, espero que en Vitoria se acuerde que alguna vez nos tomamos un café con Iglesias Villanueva. En pasatapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, las mejores tapas del mundo. Gracias, Alberto.
Buenas tardes.
Hasta mañana, 8:27. Después de tomarnos, bueno, cuando te tomes una buena tapa, siempre una buena cerveza, una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Then I try to write down if I had a dream again. And it's you and I, and it's you and I, and it's you and I together, it just is fine. Nos tomamos nuestra última estrella del programa. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes. El miércoles hablaremos del filial. El jueves tenemos tertulia de senadores. Y el viernes la previa del partido entre el Alavés y el Español. Por supuesto que a lo largo de la semana hablaremos también con jugadores del primer equipo. Y esta semana, por supuesto, lo más importante van a ser momentos estrella. Espero que sean bastantes, con la posible incorporación de jugadores a la primera plantilla, pero estamos en algo que siempre hemos dicho, es pesado, pero real. Si no salen, no entran. Porque la masa salarial, a pesar de que la Liga nos ha permitido aumentarla en un par de millones, nos hace falta poco más, para poder mejorar lo que tenemos. Porque si no es para mejorar, nos quedamos con lo que hay. Y ya está, y nos tomamos con ellos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden también que hoy hemos tenido algún problema, bueno, nosotros no, los oyentes que a través del TuneIn escuchan Tiempo de Español, a través, bueno, COPE Barcelona, pues ha habido un problema con TuneIn, pero sí que a través de alguna otra aplicación de móvil o también a través de la aplicación de cope.es se escuchaba bien. Y si no, siempre tienen la suerte de tener una radio de pilas o de luz, como quieran ustedes, con el 783 de la onda media. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Bienvenido otra vez. Nos encontramos mañana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices. We wanna stay.